On the ball, good job.
Guatemala, buenas noches mundo, bienvenidos sean ustedes una vez más a su programa favorito de los martes, 9 de la noche, sí, así como lo escuchan, 9 de la noche, ya estamos ahí en el mismo horario de la Ciudad de México, gracias a Peta por la corrección que nos hizo hace unas semanas atrás, que seguíamos metiéndonos gol con el horario, ¿verdad? Y aprovechando ahí el saludito, Mapeta, ¿qué tal estás? ¿Qué dice el en la región calurosa del país?
Mucho gusto, jóvenes. Pues bien, vos aquí, felices. Llegamos a una semana bien bonita. Llegamos al Thanksgiving. 3 juegos el día jueves y pues a disfrutarlos en familia. No comemos pavo aquí en Guatemala, pero lo vamos a acompañar ahí con un par de paches el jueves. Así que saludos a toda la banda NFLera y espero que nos sintonicen este día. Saludos.
Gracias, Vampe. Como se debe, comiendo pachitos ese día.
Como se debe, comiendo pachitos. Y chelita, ¿no?
Eso por supuesto. Ya entrada la tardecita. Y damos la bienvenida también a la Legión Seahawk Guatemala por acá. Osiris, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, caballeros. Buenas noches. Aquí, la verdad, pues, contenta de poder compartir nuevamente con ustedes. No comemos pavo, pero comemos chompipe. Así que... emocionada porque sí, por los juegos que se vienen, como dice Vamp, el jueves, tristeando por los hijos, pero la verdad pues igual contenta, ¿no? Esto es NFL y la verdad es que es un deporte muy, muy, muy bonito, así que pues contenta de poder compartir también con todos los que nos escuchan, nos siguen por las diferentes plataformas.
Y aquí recién mencionamos un par de partidos típicos muy guatemaltecos. Para explicar a quien nos escucha, el pache pues es algo muy parecido al tamal que ustedes conocen, pero hecho de papa. Y el caquic, pues es, llamémosle, un plato a base de pavo, ¿verdad? Muy particular de una región de Guatemala, las Verapaces. Entonces, brevemente, eso, ese es un recado de pavo y el otro es un tamal de papa. Muy buenos ambos, por cierto. Para todas las personas que nos...
Y acotar que el pache se come los jueves, cabal.
Justamente el pache se come los jueves. Y hablando de paches y apachados, traemos por aquí al amigo Patas y Tools.
¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a verte.
Bien, ¿cómo les va?
¿Todo bien? Por aquí.
Bien, vos.
Hablando de pavo, ya me dio hambre. Yo sí como pavo.
Sí.
No, aquí sí, yo sí estamos agarrando la norma de comer pavo ese día y ver NFL.
Ah, qué bien.
Sí. Excusa, hay que aprovechar, hay que vivir la vida.
Eso, muy bien, Ariel, esa es la actitud.
Y contentos que no jugaron mis Broncos, pero por lo menos no perdimos.
Eso es bueno. Tenés una semana con actitud.
Sí, ahí estamos. Claro,
antes de entrar a los temas de esta semana 11, que por ahí la semana 11 mostró que cualquier líder puede ser derrotado.
Cuatro líderes de división perdieron esta semana.
Entonces, pues está abierto para cualquiera, ¿verdad? Ya la AFC, no sabemos quién es el dueño, no sabemos quién la va a ganar. Ojalá esta emoción se quede hasta la última semana, donde todo se pueda definir.
Esas pérdidas solo dejan a un líder absoluto de la liga.
Bien, Mante,
Cardinals siguen en pie de lucha.
Disfruta tu momento, disfrútalo, porque la NFL es así de momentos. Exacto. Mientras están ahí, vivilos, ¿verdad?
Muy bien por la moral.
No hay equipos eternos. Y bueno, antes de recordarles, agradecer el patrocinio, el auspicio de NFL en Guatemala, la comunidad en Facebook, únanse por ahí, vamos a estar pasando por ahí un banner, únanse al grupo, no solo es exclusivo Guatemala, tenemos amigos de muchos países que nos acompañan, y también agradecerle a Sporting, acá donde ustedes nos están solicitando. Sporting, síganos por favor en Facebook y en YouTube, una página deportiva dedicada a diferentes disciplinas, pero dentro de las cuales le brinda un espacio muy especial al fútbol americano con su programa El Podcast. Y recordarle que El Podcast no solamente lo que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Ya El Podcast se ha expandido, hay varios especiales. Tenemos el Fantasy Tools, que recién acaba de terminar, que lo lidera Gabo y Fer. Es un Instagram Live especializado en consejos fantasy para la semana. Es algo bien sencillo, bien directo. Tomen por ahí sus consejos.
Y ganen sus ligas.
Me han servido mucho para salir del sótano en Seniors y para llevar el liderato en Challengers. Así que síganos, por favor, a los amigos. Véanlo todos los martes, 8:30 p.m., hora de Guatemala, la misma en la Ciudad de México. Las Memorias del Oso, esta semana vamos a estar de estreno. En Las Memorias del Oso, un segmento del podcast dedicado a narrar historia NFL, protagonizada por el buen amigo René Zamora. Y, por supuesto, el nuevo segmento, NFL con sabor latino, que cuenta la historia de la sangre latina dentro de la NFL. ¿Dónde pueden escucharlo? Pues visiten visiten www.elpodcast.net y ahí van a poder acceder a todo nuestro contenido, o búsquenos en su plataforma de audio favorita como El apóstrofe Podcast apóstrofe. Ahí nos van a encontrar Spotify, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast y cualquier plataforma de podcast que a ustedes se les pueda ocurrir. También el Wild West Weekly, un programa dedicado a contar el acontecer de los Dallas Cowboys, está ahí presente. Y así, poco a poco vamos generando un poquito más de contenido para que ustedes puedan utilizarlo. Antes de arrancar, ya se conectó por aquí el buen Fer. Fer, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Saulo? ¿Qué tal, amigos NFLeros? ¿Cómo les va? Hay calidad, yo todavía tristeando por la derrota de mis Packers.
Complicada, lo más que duele es que es un divisional.
Sí, duele.
Yo sé, pero como bien dice Gabo, esas son las derrotas que necesitan, pues ahorita
que sí, ajustan. No sé si me van a dar las chance después para hablar de ese partido, pero sí, tener razón, Mampeta. Esas derrotas son las que le sirven al equipo para ir puliendo esas zonas débiles que tienen, va.
Excelente. Gracias, Fer. Y bueno, arranquemos. Vamos con Gabriel. Gabriel, ¿qué nos tenés para esta semana?
En mi gustada sección, datos interesantes, no tan importantes, pero siguen siendo interesantes. Tengo aquí mi recopilación de esta semana. Primero, esta semana se dieron dos resultados que nunca habían sucedido en toda la historia de la NFL. El primero es el Indianapolis 41-15 contra Buffalo. Nunca se había dado ese resultado, es el 1070 en la historia. Y el otro, solo es uno nada más. Estoy leyendo mal aquí. El otro tema es que los Falcons, y ese es el partido del jueves, ¿verdad? Hay dos hitos en ese partido. El primero es que los Falcons, en todas sus llegadas a la zona roja, habían anotado en lo que lleva la temporada. Y ese partido del jueves contra los Pats, en ninguna de las llegadas anotaron ni siquiera un field goal, ¿verdad? Se fueron a cero desde el 2012 que no se iban en un partido a cero. Y hay otro hito ahí que estuve investigando, pero que no logré encontrar información, es que los tres quarterbacks de ese equipo tuvieron intercepción ese partido. No hay ninguna referencia. Yo creo que es la primera vez en la historia que sucede algo de ese calibre. La verdad les digo, yo cuando faltaban 4 minutos ya me estaba durmiendo, me dormí. Y al otro día pues me enteré de que había entrado Felipe Franks, que es un quarterback que a mí me llamaba mucho la atención y que quería verlo jugar, ni siquiera lo pude ver jugar. Y lo de Rosen, que totalmente desastroso, ¿verdad? Estuve esperando todo el año para dar su pinino por ahí, fatal, ¿verdad? Y la defensa de los Pats, que viene a un nivel, ya es los número uno de esa división, ¿verdad? Ya hablaremos de ese tema más adelante. Otro dato interesante es que este domingo vimos un hito caer, ¿verdad? Kirk Cousins nunca le había ganado a un equipo, o sea, estaba 0-6 contra un equipo con la defensa top, dentro del top 5 de la liga. la defensa de los Packers es una muy buena defensa, y por fin Cousins, que tiene la mala fama de no brillar en los momentos decisivos, logró ganar ese juego. Ya solo le queda ganar un juego en prime time, que es otra cosa que no ha podido hacer nunca, ¿verdad? Yo creo que la otra semana, el lunes, si no estoy mal, hay un juego de los vikingos. Vamos a ver si logra ganar en un juego de prime time. El tema de los Bills, ya lo hablábamos con mi amigo Ferch, ¿verdad? La defensa de los Bills permitía solo 3.8 yardas por acarreo, era la número uno de la NFL, solo seguida por la de los Pats. Lo que le hizo Jonathan Taylor la defensa este fin de semana, pues la destrozó totalmente, ¿verdad? Increíble lo Jonathan Taylor, 5 touchdowns contra la mejor defensa hasta este momento en la liga. Vamos a ver qué pasa con Jonathan Taylor. El único jugador que les había corrido más de 70 yardas era Derrick Henry, y Jonathan Taylor pues ya acabó con ese mito. Nuestra acostumbrada sesión de datos tristes de los Lions, tengo otro dato hoy triste, que tiene 9 partidos anotando menos de 20 puntos. Esta es su peor racha desde 1988. Los Lions siguen teniendo una temporada pésima y semana tras semana se sigue viendo desastroso. Ya Jared Goff no jugó el domingo. No sé hasta dónde más puede caer ese equipo, ¿verdad? Directamente no, y al se perfila a irse cero, bueno, con el empate, ¿verdad? Pero ningún partido ganado esta temporada. Los Browns, que le lograron ganar a los Lions, tampoco fue que se hayan visto muy bien, ¿verdad? Habían perdido 7 de los últimos 8 enfrentamientos contra los Lions, y su última victoria había sido el septiembre del 2001. O sea que ahí lograron ganar y tenían ya 20 años de no ganarle a los Lions. Los Titans, otro equipo que es una paradoja total, ¿verdad? Sumaron 6 victorias consecutivas contra equipos ganadores o equipos que jugaron postemporada el año anterior. Eso había sido ya un récord. Y han perdido contra 2 equipos de la última. No son el último porque están los Lions, ¿verdad? Pero Texans y Jets son de lo peorcito que hay. Y los Titans han perdido con esos equipos. Ya es una tendencia, ¿verdad? Cuando quieran apostar. es una buena tendencia para ver. Es raro el equipo.
Apuesta segura.
Apuesta segura. Los Ravens ganaron su juego con un quarterback suplente que personalmente no había visto, pero que me pareció que era el clon de Lamar Jackson. Hasta parecía, hasta su caminadito igual. Y tienen 13 victorias seguidas frente a equipos de la NFC. Es la racha más activa en juegos de activa más larga en juegos de interconferencia. O sea que los Ravens siguen ahí como caballo negro, ¿verdad? Seguramente se van a meter a postemporada. Vamos a ver qué pasa con ellos. Otro equipo que ya no está dando solo datos tristes, ¿verdad? Los Osos. 8 derrotas consecutivas en juegos después de la semana de descanso. La peor racha activa de la NFL. Recordemos que la semana de descanso para los equipos pues tiende a ser una semana para refrescarse. Pero los Bears no ni así están ganando, ¿verdad? Ya esta semana se lesionó Justin Fields. Andy Dalton se le vio un par de destellos ahí y ya confirmaron que Dalton va a jugar el jueves de titular. Otro dato triste en la acostumbrada sesión, datos tristes, pero ahora de los Jets.
ya de por sí son tristes.
Joe Flacco ha perdido 14 de sus últimos 15 juegos en los que ha salido de titular. Desde el 2018 que no gana, y con los Jets ya lleva 0-5 como titular. Y esta semana no va a jugar porque le dio COVID y no está vacuna. Triste lo dio Flacco. Los Jaguars, 14 derrotas seguidas contra equipos de la NFC. Es una racha que siguen manteniendo desde el 1970. Y ahí sí que en los datos buenos de los equipos buenos, hay que decir que los Cardinals tienen una marca 6-0 como visitantes de esta temporada. Siguen invictos como visitantes. Recordemos de que el partido del domingo, no quiero recalcar nada ahí, pero ganar en ese estadio es bastante complicado, con un Russell Wilson que había regresado, con un quarterback que no es el titular y con bajas ahí importantes. O sea, es importante ver ese 6-0 como visitante, sobre todo en una conferencia donde muy probablemente no vaya a jugar sus partidos de postemporada en casa, ¿verdad? Que yo creo que hasta le va a ir mejor si no los juega en casa, según este récord. De ahí tenemos otra noticia triste de otro equipo triste, ¿verdad? Que se acabó la racha de Russell Wilson tenía 150 inicios y en esos 150 inicios nunca había perdido tres juegos continuos, ¿verdad? Este domingo los Cards le volaron esa racha, era una marca de continuidad muy buena y era la mejor marca para un jugador desde 1950. Se cayó, se está cayendo Russell, se está cayendo, ya vamos a llegar a ese punto. Nuestro amigo Siris viene bien documentado. Y otro dato que también me llamó la atención, que sí es, remarca bien, hoy no está nuestro amigo Huertas, pero es que los Steelers, cada uno de los 5 triunfos que han tenido los Steelers esta temporada ha sido por solo una posesión de balón. El domingo estuvieron muy cerca de ganar por una posesión igual, y cada vez que pierden, por lo menos pierden por 9 puntos de diferencia. Esa es la triste historia de los Steelers. Es un equipo que está jugando sobre la línea y según la estadística de calendarios, es el equipo que tiene el calendario más complicado a partir de esta semana. O sea, ahí está muriéndose en la orilla los Steelers. Y ahí estamos con los datos no tan importantes, pero interesantes, que nos arroja la NFL semana a semana.
Excelente, Gabriel. Con el tema de los 3 quarterbacks que mencionaste,
¿sí?
Te cuento que la más reciente, el más reciente escenario como el que vimos en este juego, pasó en el 12 de noviembre del año 2000.
Ah, bueno.
Adivinen qué equipo. ¿Qué equipo? Es una adivinanza. ¿Qué equipo creen ustedes que fue el que tuvo 3 quarterbacks diferentes y a los 3 interceptaron el mismo partido?
Los Browns. Los Browns.
No, Gabriel. Fer.
Tampa.
No, Fer. Osiris.
¿Los Jets?
No, Osiris.
Nada más.
Los Cowboys, voy a decir.
Aguas, Fer, persinate la boca. ¿Apeta? Dame el nombre. No, son los famosos Chargers.
Ah,
en el año 2000, Moses Moreno, oigan este nombre, Ryan Leaf, por si les suena por ahí.
Un fiasco total.
Y Jim Harbaugh, cada uno lanzó intercepciones.
Jim Harbaugh.
En la derrota 17-7. Contra los Miami Dolphins.
Ah, buen
dato. Les comento que Moses Moreno fue el que inició el juego. En ese tiempo eran los San Diego Chargers, ¿verdad? Lanzó 2 intercepciones Moses Moreno. Ryan Leaf lo reemplazó en el tercer cuarto y lanzó una intercepción. Y de último terminó al final del partido Jim Harbaugh y él tuvo otra intercepción. Entonces,
el famoso Jim Harbaugh.
Entonces de ahí viene ya el datito para que lo tengan. En el 2000 los San Diego Chargers hicieron algo muy parecido a lo que recién vimos con Atlanta.
Mira, tal vez un poquito, disculpa que te interrumpa, Saulo. No sé si por ahí tenemos datitos de lo que pasó con este Jason Garrett y la extensión de contrato de este Tyson Hill de los Saints.
No. De temas financieros no tengo datos. Yo lo busco datos
por ahí
de cosas locas.
Sí, por ahí estaba escuchando que le habían hecho una extensión de contrato por 4 años. Mira, con una base de 40 millones. Y yo...
Pero es que no...
Hasta $95 millones de dólares.
Es que es el primer contrato de ese tipo. Porque él puede... Depende de lo que juegue, le van a pagar.
Exacto.
O sea, si tiene... Depende si juega de tight end o juega de...
Pero base
en la manera en contratación a jugadores, muchachos.
Sí, sobre todo que ahora ya está de moda los jugadores híbridos, ¿verdad? Ya estamos como Divo Samuel, que hablábamos, ¿verdad? Son jugadores híbridos que te pueden jugar 12, que es la próxima tendencia de la NFL, ¿verdad?
Sí, qué contrato más loco.
Ya van a recuperar, ya viste.
Vos y lo de Divo Samuel de running back, qué increíble, también yo nunca lo había visto correr.
Pero es que tiene cuerpo de running back, realmente si lo ves bien claro y tiene una velocidad. Hay varios jugadores así, o sea, está también el tema del Kyle Pitts, por ejemplo, que es un tight end wide receiver, ¿verdad?
Y Josh Kittle,
Kelce, que también te juega muy bien. El tema de Gronkowski.
Son hasta linieros, ellos pueden ser tackles.
Sí, Gronkowski es un tackle defensivo en el juego de ayer. Perfectamente te tapa a cualquiera, ¿verdad? En lo de Kittle, no sé si vieron a Kittle votando a Von Miller, ¿verdad?
Sí.
es casi un liniero ofensivo, a mi muchacho, ¿verdad? Ni la vio venir, el bus le pasó de enfrente y lo vio venir. Entonces ahí ese es el tema, y esos son los jugadores que van a comenzar a ganar más, ¿verdad? Porque pueden aportar más en las líneas de sus equipos, ¿verdad? Vamos a buscar aquí, te digo más o menos cómo va eso.
Cabal, cabal. Y hablando de Jason Garrett, del coordinador ofensivo de los...
¡Ah, ese pobre! Es un... Triste historia de Garrett, ¿verdad, Vampiño? Ah, Saulinho, ese es tu muchacho.
Lástima que lo echaron de los Gigantes. Ahí estaba bien, hombre.
Llevaba poco, pero un medio, ¿no?
Ahí lo necesitábamos, sí.
¿Verdad?
Temporada y media,
todo. Ah, no, ahí. Pero hablábamos ayer, ¿verdad? Qué triste ver a los Giants, muchachos. De verdad que... Qué triste, ya toda la... primer juego que tenían a toda su ofensiva bien, la línea ofensiva sin lesionados, todos habían regresado y ala, ¿no? Qué mal.
Pero yo sí digo que ahí Garrett era el malo, porque ya draftearon, ya jugaron, hicieron buenos movimientos en la agencia libre, y ya tienen, escogieron un quarterback, entonces, ahorita si no es con un nuevo coordinador ofensivo... se van a tener que buscar a otro mariscal.
Ah, yo también apunto a Joe Judge, man. Joe Judge es un pésimo entrenador.
Es el gerente general, ¿verdad?
Ajá. Sí. Esto que le pasó a Garrett, sí es, ya había pasado, ¿no? De que a media temporada te...
Ah, sí, es muy común. Son los que tienen a irse primero, ¿verdad? Los coordinadores, ¿verdad?
Head coach creo que no pasa mucho, ¿no?
No, bien pasa, ya se fue bien. Gruden y... no sé si al final ya lo confirmaron, pero lo de Nagy también es muy probable, ¿verdad? Yo creo
es
que
muy probable. El
viernes amanece, ya no va a regresar a Chicago, ¿verdad? Ya
está el rumor es fuerte. Yo creo que le dijeron así como, mira, si perdés contra Detroit, ya ni vengas nuevamente, así.
Sí, hay un tema ahí.
Somos Lions, quiero
que yo ganen. También quiero que ganen los Lions ese día, ¿verdad?
Ya sí, basta, hombre, va a ser buen día para que malos para la como victoria de los Lions.
Sí, yo creo que Nagy, este es el día.
Nagy solo tiene una idea de cómo entiende el fútbol y se la juega esa con cualquier pieza y estamos mal ahí. Eso está muy, muy mal. Antes de entrar en el siguiente tema, tenemos aquí algunos mensajes. El amigo Lemic, Go Kansas City, nos dieron ahí una... No fue paliza, simplemente nos ganaron bien.
Salieron ganaron. Otra vez de las abajo de las piedras.
Salieron, pero está bien, claro, vamos a aceptarlo. Huertas, que no está el día de hoy los por acá milenios. En el Calles. Saludos, fieras, acá escuchándolos desde el deployment, diría Vampeta. Ahora ya no solo tenemos un pecho inflado, ya tenemos dos pechos inflados en la comunidad NFL. Steve dice, buenas noches, señores, hace frío en la cima de la división. La verdad, increíble. Sí, la otra semana, Steve, te queremos por acá. Va a ser interesante escuchar tu punto de vista de los Patriotas. ¿Dónde crees que viene la mejoría de tu equipo? Definitivamente tiene un buen coacheo y pues las piezas están ya empezando a caminar. Qué bueno que le dieran un toque de realidad a los Bills, que los ensalzamos y ensalzaron mucho al inicio de temporada. Es un equipo con muchas deficiencias.
Se nos cayó la leyenda ahí de Allen.
Herbert López dice, los Jets, ambos QB tienen COVID. Los Jets en sí son COVID, parecen COVID.
No dan una.
Luis Huertas casi me hace mirar a Machimón. Aunque con el tema de los Jets por ahí, es que siempre son así. Logran de repente, surgen jugadores interesantes. Ahorita está Elijah Moore subiendo. Michael Carter venía bien.
Se lesionó.
Pero ¿qué pasa? Ahí se quedan. Por eso buscan después trades a otros equipos, porque no pueden competir ahí.
Es un tema de gestión interna.
Jorge Ordóñez dice, muy feliz noche de Ciudad de Guatemala con amor, el amigo, el fan de los Dolphins.
El amigo con amor.
El amigo
y
con
Luis
amor.
Dice, así como en referencia a eso de las multiposiciones, que ya la NFL va a empezar a voltear a ver a Guatemala. Aquí el ofensivo juega defensivo, etcétera. El guard receptor es corner. El guardia es tackle.
Chofer, aguador.
Aguador, correcto. Head coach. Así como hay un cabro, dice, pero ya ni las aguas.
Lleva las redes sociales.
Tiene un podcast.
Tiene un podcast. Y encima gestiona el bus que lleva al equipo al juego.
Sí, o sea, es todo así. Sí va a ser la NFL ahora. Y de gratis.
Y de gratis. Bueno, vamos a hablar de algunos equipos que traen una racha interesante. Y yo quiero que dejarle el micrófono a Vampeta y que nos hable un poquito de los Titans. ¿Qué está pasando con los Titans, Vampeta?
Ok, fíjate que yo me quedé con un comentario que hizo una vez Gabriel de que los Titans a final de temporada agarran una racha increíble. Estuve investigando ahí los años y, por ejemplo, en el 2018, en las últimas semanas terminaron 6-3. 6 victorias, 3 derrotas, aunque ese año no llegaron a playoffs. Un año anterior sí llegaron de la mano de este chico que estuvo en los Raiders, no sé si está todavía, Mariota.
Mariota,
pero
sí.
Pero en el 2018 se quedaron cortos, ¿verdad? Pero sí tuvieron una racha interesante en las últimas semanas. Luego en el 2019, que fue creo que uno de sus mejores años, terminaron enrachados en las últimas semanas igual, 7 victorias, 3 derrotas. Luego le ganaron a los Patriotas en el Wildcard. Los Patriotas de Brady, que Brady se retira ahí con una intercepción, ¿verdad? Y luego le ganan el divisional a Ravens y pierden la final de campeonato de la AFC con los Chiefs de Mahomes, que venían así encendidos, ahorita andan un poco apagados. Y el año pasado iniciaron con 5 victorias, luego tuvieron un par de pérdidas, pero igual cierran el año impresionante con 6 victorias y 3 derrotas. Y ahí los Ravens se vengan, ¿verdad? El año pasado, porque los derrotan en el Wildcard. Y este año, lo mismo, ¿verdad? O sea, venían de 6 victorias. O sea, que es un equipo que sí tiende a enracharse ya en las últimas semanas. Venían de 6 victorias y pierden con los grandiosos Texans, ¿verdad? Lo que vos decías, Gabriel, es un equipo que ha perdido con Jets y Texans, ¿verdad? Yo pude ver los highlights de ese partido y yo le tengo un título, ¿verdad? Vos, una serie de eventos desafortunados en Nashville. Valga la promoción de la película, ¿verdad? Porque yo pensé que los Texans sí habían hecho algo, pero nada que ver. Básicamente regalaron el partido. Pudo haber sido un poco la lluvia que hubo esa tarde en Nashville. Pero, por ejemplo, yo creo que la jugada que marca esos eventos desafortunados es un casi pick six que tira a Tannehill estando en la yarda 20, ¿verdad? Casi por anotar. Entonces le devuelven esa intercepción, sí. Casi lo dejan en la yarda 5. Y la defensa sacó el do de pecho ahí porque solo permiten 3 puntos. Pero luego una ofensiva de los Titans que queda mal. Y ya vuelve Texans a anotar un touchdown, ¿verdad? Y de ahí miren lo que viene. No convierten una cuarta oportunidad. De ahí Tannehill ya terminando el segundo periodo, tiene 9 segundos, está en posición de gol de campo y Bravel manda una jugada. Pero le hacen un blitz a Tannehill y es intentional rounding, ¿verdad? Entonces los retrasan más y ya no pueden hacer esa anotación. Y luego, iniciando el segundo tiempo, una patada de despeje que recupera Texans, que creo que ahí los mata, ¿verdad? Porque se ponen los Texans 19-0. Entonces ahí te puedes dar cuenta de que fueron una serie de eventos desafortunados para los Texans que ya no se pudieron, para los Titans, perdón, que ya no se pudieron recuperar. Y otra de las cosas de que tenían 1/4 y 2 minutos del tercero para poder empatar esos 19 puntos, pero Ryan Tannehill tira 3 intercepciones, ¿verdad? Entonces contra eso sí no podés, ¿verdad? Entonces terminan ahí con su tercera derrota, creo que es tercera derrota, ¿verdad? Porque la primera fue con los Cards, sí, correcto, Jets, sí. Y luego Texans, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que los vamos a ver en playoffs y esperemos que ya para ese tiempo se recupere su mejor arma ofensiva, que es el tractorcito Henry, ¿verdad? No sé, sí. ¿Qué opinan ustedes?
Henry juega si llega a los playoffs, creo yo.
De hecho, sí van a llegar, creo. Entran como... Bueno, que ahorita... Indy va con todo, a ver si se meten a ese séptimo comodín.
Correcto, todo puede pasar todavía. O sea, todo falta. Puede pasar. Ahorita es unos meses donde se define todo. Los meses duros del invierno.
Aprovechando ahí que Gabriel tiene la palabra, un equipo que calladito, viene ahí haciendo bien las cosas. En los últimos programas le hemos tirado un poco de flores a Jalen Hurts y al juego que está realizando. Pues las Águilas, no dábamos un... Nada, no dábamos un quetzal, no dábamos un peso por ellos. Y se están intentando meter a la lucha en postemporada. Aún tienen opciones y un calendario que puede servirles para lograrlo. ¿Qué está pasando ahí en
Filadelfia? Mira, pues si querés empecemos con el tema del calendario, creo que es lo más favorable que tiene el equipo, ¿verdad? Ese es un equipo que todavía lleva racha perdedora, llevan 5 ganados y 6 perdidos. Pero tienen ahorita 3 de 4 juegos ganados. Y lo que se viene enfrente, pues es un calendario bastante accesible, ¿verdad? Tienen a los Giants el partido del domingo, un partido que se ve bastante a favor de ellos, ¿verdad? En Nueva York, de ahí tienen a los Jets, que está de más decirle, ¿verdad? Tienen otra vez juego con Washington. Washington es un equipo que, aunque se vea bien ahorita, y no me la estoy creyendo. De ahí vuelven otra vez contra los Giants, ya en Filadelfia. Regresan con Washington y el equipo más complicado que les queda son los Cowboys de Dallas, pero ya en semana 18, y puede ser que esta semana ya los Cowboys pues ya estén incluso clasificados, ¿verdad? Entonces tal vez no sea una semana muy complicada, ¿verdad? Se ven bastante ganables todos los juegos de aquí al final de la temporada, lo que les daría una temporada, bueno, puede ser, ¿verdad? Si Dallas sigue con la tendencia que lleva ahorita, que se puedan jugar incluso hasta la titularidad o el primer punto, el primer lugar de esa división en la última jornada, ¿verdad? Y si vienen de ganar enrachados, pues yo sí le doy muchas posibilidades a Filadelfia, una defensa que se ve bien, ¿verdad? Son jugadores, incluso tiene todavía jugadores del Super Bowl, ¿verdad? Que están ahí jugando, Fletcher Cox, Javon Herbert, entonces Alex Singleton. Entonces hay un tema interesante en el equipo. Si nos vamos ya al tema de la profundidad, pues Jalen Hurts está jugando muy bien. Hablábamos con Ferch del partido del domingo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver una corrida que tuvo ahí larga, donde hizo un corte, donde cualquier mortal hace un corte así, se queda sin rodilla. Este Jalen Hurts lo hizo de una manera increíble, o sea, es hasta un movimiento súper antinatural. Si no lo han visto, véanlo, se siente como que se le va a quebrar la rodilla. El linebacker se fue de pinta totalmente, o sea, es una jugada, un quiebre muy difícil de evitar. Y entonces se ve que el jugador se siente muy cómodo con su ofensiva y está jugando cada partido mejor. La historia de Jalen Hurts, pues todos la conocemos desde Alabama, ¿verdad? Él ha tenido que superar bastantes obstáculos y pues al final es un tipo que le gusta ganar. Entonces se ve muy bien. También le comentaba a Ferch de que los números de Hurts son un poco mejores a los que tuvo Lamar Jackson, que es su referente ahorita, ¿verdad? En su temporada de MVP. Eso ya es mucho que decir, ¿verdad? Para un jugador, si lo comparamos con Lamar Jackson en ese año, ¿verdad? Que jugó muy bien. Sigue siendo el líder de acarreos en su equipo con 618, pero ese equipo tiene algo muy interesante y que vale la pena resaltar, es que tiene 3 corredores arriba de 200 yardas, o sea, un promedio de corredores que se mantiene, o sea, Miles Sanders es el segundo, tiene 394, y sigue Jordan Howard, que ha jugado 3-4 juegos y tiene 274, y Boston Scott 221, y Kenneth Gainwell 155, o sea, es muy similar al backfield que tienen los Patriotas, por ejemplo, o sea, son bastantes running backs que te pueden sostener el equipo si uno de ellos se te lesiona o te está jugando mal. Eso a la larga y ya en una temporada que este año lo vamos a ver, ya una temporada de un partido más larga, pues yo creo que sí pesa bastante. Soriani es un coach joven que yo creo que le inyectó mucha energía al equipo y nuevas ideas. Y el backfield está muy bien. Entonces, con backfield están jugando, están ganando los partidos que han logrado ganar. Y recordemos que tienen al novato Devonta Smith, que resultó ser un buen jugador. No es el mejor wide receiver ni el mejor de su generación, pero está atrapando balones, no está teniendo drops. Ya tiene 4 touchdowns esa temporada. Solo tiene un fumble. Y se ve bastante bien, ¿verdad? Es un arma ofensiva. El tema de Dallas Goedert, para que han podido soltar a Zach Ertz y por unas selecciones de draft, que les va a servir muchísimo para el próximo año. Recordemos que es un equipo joven. También se ve muy bien. Dallas Goedert le agrandaron su contrato. Está jugando muy bien. Y de ahí, pues, tiene un par de jugadores interesantes como Jalen Reagor, ¿verdad? Que es un wide receiver de segundo año, también primera selección del draft, que está dando buenos resultados. Greg Ward. Y el tema de la defensa, que ya les decía que es una defensa consistente. Es la quinta defensa de la liga. Eso ya es mucho que decir, ¿verdad? No damos mucho por ellos, pero ahí están jugando. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Entonces, hay que tener ojito, sobre todo los Cowboys, Sauliño, con Filadelfia. Como te decía,
todo
puede pasar. Son equipos que están jugando en frío. Por lo regular, los equipos de estadios fríos tienden a ser un poco superiores a los equipos del sur. Y eso, ese último juego, pues yo pinta como que va a ser definitorio en esa división. Va a ser bueno. Entonces, ya, como te decía, ya descartando a los Giants. No me creo lo de Washington todavía. Está un poco raro lo de Washington, siguen invictos en noviembre, pero no, yo creo que el equipo en esa división son los Eagles y vamos a ver qué tal, cómo les va al final, ¿verdad? Yo creo que sí se van a lograr meter a postemporada y ahí es otra historia, ¿verdad? Y mantengo la posición de que los equipos enrachados ahorita son los equipos que logran llegar bastante alto en la postemporada. Hay que ponerle ojito, ver los juegos que vienen.
Agregando ahí rapidito que hablaste de los Eagles, Pro Football Focus pone a Darius Slay como el mejor defensivo de la semana. 92.3 puntos.
Sí.
Solo para que. Para agregar ahí a tu.
Sí, la defensa secundaria de los linieros están jugando muy bien.
Ya me quitaste mi opción del defensivo de la jornada.
Ah, yo igual lo tengo, pero era para agregarlo aquí. Que
ahí, ahí, lo tiras al ruedo. Ahí nos vamos a ver con los E-Girls. Con los E-Girls. A final de temporada.
Hay que saludos al amigo Eagle. Teníamos un amigo Eagle. ¿Te acordás? Que estuvo aquí con nosotros. Amigo
Jorge Archer. Ahí está en el grupo. Saludos a Jorge.
Saludos al amigo. Debe estar contento con su equipo. No dábamos nada por ellos. Estuvo ahí hasta calladito ese día. Y ahí están dando resultados las Eagles.
Esperemos que ya esté Tank Lawrence y Randy Gregory de regreso con ellos ahí. Micah, ya no se va a mover Jalen a ningún lado.
Es correcto, bueno, Micah. Es Patrick.
Sí, Micah Parsons es lo máximo. Seahawks. Tenemos aquí a Osiris. Osiris es parte.
El minuto ahí, triste.
Parte fundamental. Se ha vuelto parte fundamental del podcast en la generación de contenido y también aparte de ser del staff del podcast, pues es parte de la legión de fans de Seahawks Guatemala.
La número 12.
La número 12, por ahí lo voy a estar colocando para que lo sigan Hawks, en Instagram. Wow. Aquí está
muy pasando. Interesante las publicaciones. A los seguidores de los Seahawks les recomiendo muchísimo. No solo es información que uno puede ver en cualquier punto, sino hay análisis bien interesantes en la información que tiene nuestro amigo Siris. Aunque el equipo esté perdiendo, pues si sos seguidor del equipo te interesa saber y yo creo que sí es importante lo que ya está publicando. Y a los no seguidores también es importante porque se aprende mucho de los análisis, ¿verdad? Entonces ahí por favor síganla, es bien interesante. Ahí es una,
sí hay
tema interesante.
De los Jets y de los Osos, ¿por qué no deben de haber de los Seahawks fieles también?
De los Cards. Muchos amigos.
Si hay de los Cards, ¿por qué no hay más fieles de los Seahawks? No,
hombre, si los Seahawks son una gran comunidad en Guate.
La verdad es que sí, acá en Guate es bastante grande.
Lo que pasa es que ahorita van mal, entonces andan metidos entre las piedras, como el champion ahí, Huertas, que se escondió el domingo cuando iban perdiendo sus Steelers.
Cabal. Ajá, decime.
Anda, bolo. No me
decís. Osiris, aquí queremos. Nuestro consenso es que ya la temporada de los Seahawks terminó.
Caducó.
Ya es momento de que haya un cambio radical en ese equipo. Ya el modelo de Pete Carroll, pues yo creo que ya, incluso lo hablamos al inicio de temporada, no sé si te acuerdas que hablábamos de que no veíamos un cambio y que veíamos el equipo muy similar y que no le había ido muy bien el año anterior. Ya el tema de Russell Wilson también se ve complicado, ya él hizo, ya hay ahí filtraciones de que se quiere ir.
Y ahí, lo quieren los Broncos.
No, los Broncos otra vez están peleando a Aaron Rodgers, te informo que ya están saliendo otra vez ese es otro tema. La pregunta, o sea, por donde yo quisiera que iniciaras, o sea, claro, damos todo lo que tú quieras decirnos, pero ¿qué crees, a quién crees que se va a ir primero? ¿O qué crees que va a pasar primero? ¿Va a haber una salida de Russell Wilson o definitivamente Pete Carroll se va a retirar y se va a ir a vivir a las montañas donde ya le toca?
A Pete Carroll lo van a enterrar ahí en el centro de la cancha.
Fíjate que de verdad que sí, qué pregunta más difícil, porque la verdad es que, mira, no como ustedes dicen, no creo que realmente el problema sea Wilson. El problema, o sea, tenemos buenos elementos. Entonces creo que sí, el sistema que usa Pete creo que ya, lo comentábamos cabalmente eso, ¿no? Ya creo que ya es hora de que se vaya a descansar un poquito, ¿no? Fíjate que vienen como nuevos coach con nuevas mentalidades, y entonces creo que Pete ahí está batallando con mucho.
Muchos años menores, ¿verdad? Ya, hablando de las Águilas, Soriani bastante joven, ¿verdad? Yo creo que algo así necesitan los Eagles.
Sí, la verdad.
Pero Bill Belichick no es ningún jovencito, ¿verdad?
Esa es otra historia, vos.
No es por ser mala leche, pero espero que los Seahawks les cueste volver a renovar ese gran...
¡Apétate! Quiero decir que ya le ha roto mucho su corazón a Osiris, por favor.
Todas las semanas has estado...
Bajan los 2 añitos, hombre.
Ya no se van a hablar.
Toda la semana. Pues no, bueno, ya empezamos a hablar ahí de mis hijos. La verdad es que es una temporada, como ya sabemos, ¿verdad? Realmente mala. Ahorita estamos 1% de posibilidad, 99% de fe. La verdad, creo que todos los fans creímos que al momento de que Wilson regresara, pues ahí iba a haber algún giro, ¿no? Pero la verdad es que no estaba, ese no era el punto, ¿verdad? Ese no era el punto. Yo creo que sí, creo que ayudó en cuestión de defensa, porque realmente la defensa ha estado bastante, bastante bien, pero la ofensiva sigue igual, ¿verdad? Ustedes ven que la ofensiva es pura coladera, ¿no? Todo deja pasar un montón, entonces no ayuda en nada a Wilson. Este pobre Wilson en los últimos partidos, pues no sé si de repente va a terminar otra vez lesionado, porque sí, o sea, de verdad está mal. Como les decía, ¿verdad? Tenemos buenos elementos, buenos receptores, tenemos a nuestro quarterback, aunque algunos digan que no, pero Jamal Adams es un buen elemento. Otra cosa es
que mejor que tiene
mucho por él y dieron mucho por él, ese es otros 10 centavos, ¿verdad? Pero es un buen elemento, o sea, es un buen elemento a mi punto de vista. Pero sí, realmente ahorita, pues, imagínense, vamos en último lugar en la división.
El único peor equipo en esa división son los Lions.
Exacto, en la división y en último, en la
conferencia.
En la conferencia, exacto.
El único peor son los Lions, ya solo ahí.
Y así a nivel general de la NFL, el número 28, el lugar número 28. Entonces, la verdad es que, y dato interesante, desde hace 12 años no habían tenido una racha tan mala los Seahawks.
Desde antes de Russell Wilson, ¿no?
Exacto, ajá, exacto. Entonces, bueno, y ahorita con las lesiones que vienen, ¿no? Porque ahorita viene, ya sabemos que...
Lo de Carson.
Exacto. Sí. El esquinero Tree Bones, pues la verdad es que cabalmente en el partido que se dio contra los Cardinals, se lastimó, tuvo una lesión en el tendón rotuliano, así que fuera por completo de la temporada. Ahora aquí viene la situación, ¿verdad? Vamos echándole como más tierra a la cripta. Porque
al hoyo.
Estaba cabal, exacto, ya para inhumación, ¿verdad? Estaba Reed como este esquinero derecho, se lesionó, se fue, entonces estaba Jones. Y Broms estaba en el lado izquierdo. Ahora pues se lesiona Roms y Jones pasa al lado izquierdo, pero ¿a quién suben al lado derecho? A Austin Bliss. Imagínense, o sea, él...
Desconocido total.
Viene de los Jets, firmó contrato ahorita en septiembre, o sea, ya con eso les digo todo, ¿verdad?
Sí, solo que venga a los Jets.
Cabal, y eso es que... A Penny también, nuestro...
Se lesionó.
Lesión, tendón de la...
Le dieron gracias a Chris Carson para toda la temporada.
También, esa es otra, fuera.
Penny era mi opción de fantasy, no me duró ni un partido.
Cabal, entonces tenemos, como les digo, más tierra para la cripta, ¿no? Y pues ya ahorita, en lo ultimito que pude leer, así de una vez solo para que se queden así ya, el juego de la semana número 13, que se iba a dar en un Sunday.
Sí, esa es una mala señal.
Exacto, se cancela, se pasa para las 2, horario Guatemala. Ese iba a ser contra los 49ers, entonces creo que en sustitución, tú me dirás, Gabo, entra Broncos y Kansas, ¿verdad?
Sí, porque a los estamos Broncos jugando mejor.
A los Broncos.
Los Broncos solo tenían un juego nada más de prime time y pues como están jugando bien, entonces ahora ya le dieron otro.
Solo porque estamos en Vice, ahí fuera los cards.
Y los Seahawks, cuando ya la NFL te baja de un juego en Primetime es porque no está jugando bien el equipo. Eso así es.
¿Te das cuenta que a los Cardinals no le dan juego en Primetime? Ni aunque fueran invictos, no les van a dar.
Sí, porque el tema de los cards es que no es un equipo tan mediático, pero probablemente el otro año, ya con la temporada de este año, les vayan a dar más juegos, ¿verdad?
Solo un chaval viéndolos en Guate. ¿O?
Sí, cuando miran la estadística, solo uno allá en Mazate aparece.
Y no hace rating.
Cabal, todo eso, agregámosle que Seattle obtiene el quinto pick en el draft del próximo 2022, pero ese pick está retenido por los Jets, así que ahí
es otro problema de los hijos que no tienen capital de draft.
Aquí me pongo con mi violín.
Empeñaron todo.
Papeta, no sigas, por favor. Pará.
Voy a aprovechar porque mira, imagínate, tuviste la estadística de cuántos años no tenían esa racha negativa desde que.
Sí, es cierto. Uy,
es la primera vez con Russell Wilson, 2014 aproximadamente.
Y en casa, en el UMI. Entonces, esta temporada los Seahawks están bastante mal. No sé realmente en qué vaya a estallar toda esta bomba. No sé si al final Wilson se vaya. No, que Pete renuncie, lo veo.
O es Wilson o es Pete Carroll. Ahí es una de los dos.
Va a ser Wilson.
Exacto.
Ahí, Gabriel, para ir a traerlo.
Ya está casado con Rogers. Y recordate que los Broncos desde la semana 1 están a un quarterback del Super Bowl y ahí está su quarterback. Ya,
ya tenemos hasta los mejores wide receiver mejor pagado de la liga. No tenemos quién les pase el balón.
Les tienen ahí a Sutton, Jerry Jeudy, Tim Patrick.
Una millonada. Noah Fant. Hamilton, el que se lesionó. Ajá. Ahí. Pero no tenemos pasador. ¿Cómo es eso? ¿Eh? Y hay equipos que tienen pasador y no tienen con quién. Al final así es esto.
¿Qué tal, Packers? Solo uno tiene.
Solo uno. Como 20 años con un receptor.
Sí, o fue Jordy Nelson. O sea, solo un nombre siempre tiene el pobre Aaron Rodgers.
Exacto.
Pero qué bien. Hablando de los Packers, Fer, querías hablar un poquito de ellos.
Sí, fíjate que un partido, la verdad que como todo partido adicional, muy bueno, desde lo emocionado uno como fanático, pues a tope va, pero ellos se jugaban más que eso en ese partido. Los vikingos, si perdían, básicamente se les reducía, creo que 20% las posibilidades de estar en playoffs, y si Green Bay ganaba ese partido, ganaba la división. Entonces, un partido muy intenso, la verdad. Bueno, del lado de Green Bay, Aaron Rodgers, un partido muy bueno, la verdad. Tuvo 4 pases de touchdown, 385 yardas. Sus receptores parece que están queriendo volver a tener química con él. Más que todo, Valdez Scantling, Equanimous St. Brown. porque el de siempre, siempre está, ¿verdad? Que es Devante Adams. La clave en este partido, creo yo que fue el establecimiento de juego terrestre que Green Bay no pudo tener en todo el partido.
Sí, faltó el muchacho,
Sí, AJ Dillon, pues tuvo 11 acarreos para 53 yardas, ahí un buen promedio de acarreo, pero se notó la falta de Aaron Jones, esa opción que tienen los Packers en el backfield con Aaron Jones, que te recibe pases también.
Más intimidante.
Hizo falta, y ahí estuvo la clave del partido, ¿verdad? Los vikingos tuvieron 32 minutos, me parece, el ovoide, y Green Bay estuvo 29, estuvo parejo, pero el establecimiento de juego terrestre fue la clave del partido, porque del lado de Minnesota, pues pudimos observar ahí a un Dalvin Cook que estuvo consiguiendo conversiones a primer down muy importantes en zonas muy importantes del campo, estuvo dando esa calma a Cousins para lanzar muy bien, y el que nos mató definitivamente fue Justin Jefferson, que vacunó ahí a todo el equipo.
Gracias, Justin.
Secundaria.
Considero yo que un partido muy bueno para Green Bay, a pesar de las bajas que tiene lesionados en todas las líneas en el departamento de defensa, linebackers, cornerbacks, tiene frontales, se nos fue Tonyan en la ofensiva, Aaron Jones va a estar fuera otra semana, va a regresar hasta después del bye, el mejor liniero que habíamos tenido, que es Eglinton Jenkins, fuera el resto de la temporada.
No regresa Zadarius también, ¿verdad?
Zadarius lo operaron de la espalda, ahí están especulando que va a regresar, yo sinceramente
no creo.
Alexander, no, el corner, ¿cómo se llama?
No va a regresar, Jair Alexander sí va a regresar. Jair Alexander sí va a regresar, pero Zadarius no, lo operaron de la espalda, pues, o sea, no va a regresar.
Yo sí lo veo muy difícil.
La línea es lo que nos está afectando. Dos novatos, como te digo, el mejor hombre que habíamos tenido, Jenkins, afuera, y a eso sumar que tenemos dos novatos. Bakhtiari está lesionado.
Sí.
Va a regresar después del bye. Lo van a empezar a probar porque no lo quieren arriesgar. Ya está en injury reserve. Ya no está en está en injury reserve, pero después del bye lo van a poner, ¿verdad? Viene el juego contra los Rams y luego van a descanso los Packers. Entonces ahí van a aprovechar para a descansar los jugadores y a recuperar todos esos lesionados que tenemos. Pero me parece, como decíamos al inicio, un partido donde sacas buenas cosas a pesar de la derrota. No se había topado la defensa con un quarterback que sea tan bueno, así a secas como Kirk Cousins, que tenga buenos receptores como Thielen y como Jefferson. Y creo yo que esa es una lección ahí aprendida para coordinador defensivo que lo estaba viniendo hacer muy bien a Green Bay. Entonces ahí esperando a ver qué tal nos va la otra semana contra los Rams. Hay un datito ahí que el año que ganaron el Super Bowl con Brett Favre, creo que fue en el 96, hasta la semana 11 habían perdido juegos contra Kansas City y contra Minnesota, y el siguiente partido de semana 12 fue contra los Rams. Entonces ahí sí se van dando las coincidencias también de las muchas lesiones y de los resultados que son similares a temporadas que
hay un dato ahí,
Super Domingo,
Fer, que es que el año que ganaron, el 2010, ganaron entrando como comodines. Es un dato importante también, que creo que solo los Giants han logrado ganar así, y ese equipo de los Packers del 2010.
Sí, este año no, este año lo vamos a ganar llegando como primeros.
Esta división ya tiene nombre.
Sí, y pues nada, y de ahí felicitar a los aficionados de los vikingos, porque sabemos bien que su equipo se prepara todo el año para ganarle a Green Bay.
Y ahí se acabó.
Jamás no aspira a ese equipo mediocre, entonces que se hagan grandes ahí, haciendo memes, lo que quieran.
Ya vas a enojar a Alejandro Donis ahí. Que no es vikingo, pero lo parece.
A ver, ¿por qué?
Saludos, Alejandro, por la sintonía. Brevemente quiero hablar de un equipo que, pues ahí, como quiera que sea, se viene metiendo en la pelea, los Indianapolis Colts. Los Indianapolis Colts vienen de darle una paliza a los Bills. que el marcador de esta semana, 41-15, no los engañe, ese 15 llegó ya de pura suerte, ¿verdad? Pudo haber sido menos. Creo que la mejoría de los Colts viene porque están estableciendo el juego terrestre que les estaba haciendo falta. Y de Cards, tienen una línea buena, la donde solo Quentin Nelson sigue estando entre algodones. Esta semana no terminó su juego y según dice el head coach, se agravó muy probablemente la lesión que tenía en el tobillo derecho. Entonces es muy probable que Quentin Nelson no esté la siguiente semana, pero también tienen un calendario un poco afín, un poco fácil, salvo la semana que viene que juegan contra los Buccaneers. Se vienen los Texans, se vienen los Patriots, que esa va a ser una muy buena medida para los Patriotas, se vienen los Cardinals, pero por ahí cierran con Raiders y Jaguars, unos Raiders que vienen a la baja lamentablemente, y unos Jaguars, pues que es el equipo que todos pueden presupuestar ganarle, ¿verdad? Entonces los Colts.
Menos los Bills.
Es cierto, si te llamas Bills.
Juegazo ese para Navidad, vos, el de Colts Cardinals.
Ese va a estar muy bueno.
¿En dónde va a
ser? En Arizona, ¿no?
Es cierto, sí. Yo correcto. Creo que en ese partido nos clasificamos como primero de la conferencia.
Wow. Como había mencionado, este equipo tiene un nombre muy particular y es Jonathan Taylor. Lo que está haciendo Jonathan Taylor en ofensiva es increíble. Ya lleva 1,122 yardas y 13 anotaciones. ¿Cuántas fue que obtuvo el fin de semana? ¿Cuatro?
Cinco.
Cinco y
cuatro corriendo y una con pase, ¿verdad? Algo así fue, ¿verdad? Correcto. Cuatro rush y una aérea. Y lo más importante es que está promediando 5.8 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno para un running back. Y ojito ahí, cuando hablamos del ataque terrestre de los Colts, también debemos hablar un poco de Nyheim Hines. Nyheim Hines es ese running back backup que tiene
el mismo tema de que tiene, juega como receptor también, o sea, son esos jugadores híbridos.
Él hace esas jugadas grandes muchas veces de tercera oportunidad y tiene un promedio de 5 yardas por juego, o sea, los dos están arriba de las 5 yardas por corrida, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para los Colts, su línea está bien y no debemos dejar de mencionar a Carson Wentz. Carson Wentz,
mi muchacho.
Sí, el muchacho de Gabriel. Sabemos que tiene, el tipo tiene mucha capacidad, tiene una escopeta en el brazo y que quizá lo que siempre le ha pasado es el tema de las lesiones, que es de cristal. Creo que ha venido mejorando y el tema de las decisiones, ¿verdad? Carson Wentz muchas veces borra todo su buen partido tomando malas decisiones en los momentos clave. Y creo que eso lo han estado trabajando, tener un poco más la cabeza fría, no estar regalando pases tan sencillos. No es que esté explotando su juego aéreo completamente Indianapolis. Indianapolis realmente solo, su mejor receptor en el último partido fue Jonathan Taylor y el tight end Jack Doyle. Si se dan cuenta, se reparten entre T.Y. Hilton y Michael Pittman las recepciones. Entonces están haciendo un juego, jugar rápido, jugar corto, jugar inteligente, y definitivamente tener sanos nuevamente a Eric Fisher, tener un Ryan Kelly como centro, para mí uno de los mejores centros
que es el mejor, tal vez vos.
Es un jugadorazo fuera de serie, tener a Mark Lewinsky y a Brandon Smith, creo que esa es la garantía y esa es por la cual hemos visto la explosión en el juego terrestre de los Colts. Y en el tema defensivo, para mí hay una mención honorífica a Darius Leonard. Darius Leonard, el mejor jugador de esa defensa, a mi parecer. Y también ustedes recordarán que cuando estuvimos en el draft hablábamos mucho de Kawhi, no sé cómo pronunciar el nombre, soy sincero, Quiripay. Ahí sigue ese defensive end y va para más, ¿verdad? La defensa está muy bien. En el Mike, Bobby Okereke, por cierto, para Fantasy, muy buena opción si ustedes están jugando con IDPs, vayan y tómenlo, ¿verdad? Un consejo no patrocinado por Fantasy Tools.
Por eso es que no lo hagan.
Y Xavier Rhodes, y a mí me está gustando mucho el juego que está haciendo el Free Safety, y las jugadas donde lo involucran este Andrew Sendejo. Entonces los Colts empiezan a caminar, lo están haciendo bien. La línea, recuérdense, quien gana las trincheras tiene la posibilidad de ganar el partido. Un vivo ejemplo de ellos fue recientemente los Dallas Cowboys contra los Kansas City Chiefs.
Correcto.
Les dominaron la línea ofensiva como quisieron. Y Kansas City, sin despeinarse, con cuatro personas enfrente, hicieron la presión que necesitaban. Y Mahomes no hizo ningún touchdown y así ganaron el partido, ¿verdad? Entonces, la línea ofensiva es muy importante para el fútbol.
Esos partidos que parecieran aburridos, pero que si ya los ves a detalle, son una genialidad, ¿verdad? Los trabajos de las defensivas son ambos que realmente son escopeta los dos, ¿verdad? Tanto Correcto. Mahomes como Prescott tienen una escopeta en el brazo, se quedaron sin pase de touchdown. Hay un trabajo de defensiva es estupendo, ¿verdad? No se ve eso en las transmisiones de la televisión porque no lo enfocan tanto, pero si seguís los highlights y ves las jugadas que practicó cada defensiva, pues es donde estuvo el éxito de ese partido.
Correcto.
Y ahí fue increíble. Yo creo que un tema más de entrenador, ¿verdad? Si ya querés hablar de ese partido, el tema de la experiencia que tiene el come hamburguesas de los Chiefs, ¿cómo se llama?
Andy Reid.
A la hora de los trancazos es mejor que tu muchacho Saulo, ¿cómo se llama?
Kellen Moore.
No, Kellen Moore no. Kellen Moore es bueno, pero
Mike McCarthy.
Sí. Entonces ahí hay un temita ahí.
Cualquiera es mejor que Mike McCarthy, menos Jason Garrett.
Sí. Big Fang yo tampoco creo que sea mejor.
Sí, eso pasó. Me gustó mucho, hablando un poco de ese partido, Dan Quinn, la defensa mantuvo a Dallas en el partido.
Sí, era el trabajo. Micah Parsons jugó, le pegó durísimo a Mahomes.
Dos sacks.
Sí, de hecho, yo creo que sí, o sea, el hecho de que Mahomes no había, o sea, el promedio de yardas por pase de Mahomes fue 5 yardas, imagínate eso.
Y jugando Dallas sin edge rushers nominales, ¿verdad? Micah Parsons estuvo encargado de esa tarea. Creo que si hubiera estado Tank o Randy Gregory, quizá hubieran detenido un poquito más el juego de Mahomes, pero al final fue un error de ofensiva, ¿verdad? Dallas sí. No caminó porque su ofensiva no caminó.
Pésimo,
la defensa permitió 19 puntos para un equipo que tiene tremendas armas a la ofensiva. Creo que estuvo bien, ¿verdad? Simplemente con dos anotaciones que hubiera hecho Dallas, la historia hubiera sido diferente. Ahí está.
Partidazo. Se puede ver ese partido en el 40 minutos. Mírenlo. Míralo, es muy bueno.
Muy bueno las defensivas, me sorprendió, para mí me llevo eso, el ajuste que Dan Quinn hizo, pero y lo muy bien que jugó también la defensiva de Kansas, no hay que quitarle el mérito a Frank Clark
fíjate que
un dolor de cabeza todo el partido.
Sí, pues, esos dos son dos equipos que van a aprender de este partido y van a mejorar, porque al final hay que tener en cuenta que Kansas City también se está rachando. No es el Kansas City de todos los años de explosivos, ¿verdad? Pero ahí está buscando la manera de ganar. Y yo creo que Kellen Moore va a ajustar ese equipo para que no le vuelva a suceder algo así.
Correcto.
Ojito ahí con los Cowboys también.
Se vienen ahí semana de corte.
Se viene lo mejor.
Con el equipo súper lesionado ahorita, con COVID, con lesión, conmocionado. Pero los Raiders también, otro equipo que vienen cabizbajos, va a ser un partido al final interesante, pero ya tengo miedo que podamos perderle locales ahorita. Bueno, con dicho esto sea, vamos por aquí con algunos comentarios. Luis Huertas dice, Pittsburgh ganó siendo comodín, dejando
ya
así
no,
sin
dinero. Ya no había nada de Pittsburgh, ya ni está Huertas aquí.
Alejandro
Dones, la semana pasada mucho habló, ya no.
También es muy bueno, ahora están en IR, Y Brisa por ahí, nos sintoniza siempre. Saludos a todos. Osiris, como siempre, tan linda. Sau, andamos dolidos. Widen Boys, aficionada a los Cowboys. Andamos dolidos, pero no de muerte. Esa es mi frase acá. Y bueno, con esto llegamos a una parte muy importante. Vamos a ir preguntándoles uno a uno que me indiquen quién es para ustedes su jugador ofensivo y su jugador defensivo de la semana. Y que me digan brevemente por qué ustedes lo consideran así. Empezamos. Luego de esta dinámica nos vamos con Fer y el tema del bueno, el malo y el feo. Y dejamos la quiniela después. Vamos, Gabriel, ¿quién es tu jugador ofensivo y quién es tu jugador defensivo de la semana?
Para defensivo te lo voy a robar. Yo creo que sí fue este tu muchacho de Micah Parsons, lo que te decía de las 5 yardas pues, de aire de Mahomes. Le pegó durísimo a Mahomes. Es un muchacho que está perfilado a ser el jugador defensivo o novato, por lo menos defensivo este año. Está jugando muy bien y ya necesitaban los Cowboys un jugador así, realmente. Habían tenido ya varios años con drafts malos en temas de defensivos y pues ahorita se está viendo que sí fue una muy buena decisión. Se fue en la posición 10, haber dejado que escapar los esquineros. Al final no fue tan mala noticia ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y tema de ofensivo, pues ya hablé de mi muchacho Jalen Hurts. La jugada del domingo de ese quiebre me dejó realmente con una boca abierta. Les vuelvo a decir, ¿verdad? La historia de Hurts es muy buena. Se ve cuando un jugador se esfuerza y cada domingo sale a dar lo mejor de sí. Y en el caso de Jalen Hurts, pues lo estamos viendo, ¿verdad? Está jugando muy bien. De hecho, los 3 jugadores de Alabama, tanto Mac Jones y Tua, pues están haciendo su mejor esfuerzo, algo inédito, porque Alabama es una universidad con historias de malos quarterbacks, pero ahí están los 3 muchachos, y en el caso de Jalen Hurts, está jugando muy bien, y ese sería mi ofensivo, y si todavía puedo agregar a alguien más, me gusta también lo de Mac Jones. Aunque sí digo que el éxito de ese equipo de los Patriotas no es Mac Jones, sino es cómo le están planteando la ofensiva a Mac. Entonces, ahí estamos, son buenos equipos y buenos jugadores. Sí, hay que seguirles ahorita la corriente.
Gracias, Gabo. Fer, ¿a quiénes nominás para tus jugadores defensivos, tu jugador defensivo y tu jugador ofensivo de la semana? Y a quienes nos están siguiendo ahí, que lo coloquen en los comentarios para poder ver sus selecciones también.
Fíjate que mi jugador defensivo es Eric Kendricks, linebacker de los Vikingos de Minnesota.
Que los odias y que no sé.
Sí, pero es que secó el juego terrestre y el slot, las rutas internas cortas de Green Bay. Solo en este juego tuvo 10 tacleadas, impidió 3 conversiones de primeros y 10. La verdad es que muy buen partido de Eric Kendricks, linebacker de los Vikingos de Minnesota.
Lleva 2 buenos juegos continuos, porque sí. La anterior tuvo una intercepción.
Y mi ofensivo de la semana es Eckler. Yo soy Eckler, running back de los Chargers queridos de Jeffrey. Tuvo 2 touchdowns. Corrió para, creo que...
3 touchdowns tuvo, ¿no?
Ajá, pero 2 correas y una
recepción. Al final fueron 3.
Sí, 3 touchdowns.
Que si no hubiera sido por lo
no
de
tuvo Jonathan mucho yardaje, Taylor. Pero las anotaciones que tuvo fueron importantes.
Sí, no se habló mucho de él por lo de Jonathan Taylor, pero fue un partidazo realmente. Entonces, contra una defensa de los Steelers que
sí, anotarle, no era una mala defensa. Anotarle por tierra y por pase a Steelers es muy difícil, entonces Eckler ahí para ofensivo de la semana.
Muy bien, Fer, gracias. Osiris, ¿cuáles son tus nominados por jugador ofensivo y defensivo de la semana?
Bueno, la verdad es que está el que me ayude Vampeta con el nombre, el quarterback suplente que jugó, creo que es
McCoy. Cole McCoy, ¿no?
Cole McCoy.
Exacto, porque tenía a un buen rival, Rush Wilson, ¿verdad? Y la verdad es que también tuvieron ahí varios lesionados en Cardinals, como dicen, ¿verdad? Con la banca ahí se salió, entonces la verdad es que muy buen quarterback, suplente, ¿verdad? Y pues en defensa... Michael Yamalas.
Yo sé que nos está yendo mal,
pero sí, pero la verdad es que pues me quedo con él.
Hay amor ahí.
Fans 12, sí, cuando hay amor.
Tema, es ego, ¿no? Cuando hay amor, hay amor.
No ves defectos, no ves defectos. Ahí estamos, Saulo.
Muy bien. Papeta, contame por ahí quiénes son tus elegidos para esta semana.
Ya que le echan mucha riña a los Jets.
Salsa a sus tacos.
Me va a quedar con una con un muchacho ahí de mano, que es el novato wide receiver, Elijah Moore.
Elijah Moore.
De Ole Miss, buenísimo. Yo creo que eso es uno de los mejorcitos jugadores que ha salido este año. 8 recepciones, 141 yardas, un touchdown, a pesar de que perdieron con los Dolphins.
Entonces, ¿de dónde yo flaco?
Me quedo con Elijah Moore. Y en defensa, ya te lo había dicho, Saulo, Darius Slay. Es increíble lo que uno no ve, pero cuando, lo que hacen en coberturas, ¿verdad? Cuando cubren bien al wide receiver, ahí sí que el quarterback tiene que estar cambiando las rutas, ¿verdad? Entonces eso no muy lo vemos nosotros, solo vemos las intercepciones, que incluso tuvo una intercepción, 2 pases defendidos, pero lo que hacen en cobertura es increíble, ¿verdad? Entonces por eso Pro Football Focus lo puso como el mejor de la semana, con 92.3 puntos. Entonces me voy con Darius Slay como el defensivo de la semana.
Excelente, gracias, Mapeta. De mi parte, en la ofensiva me quedo con Justin Jefferson. Justin Jefferson tuvo un juegazo y benefició a algunas de mis ligas fantasy, sobre todo la Dynasty, donde ya iba sufriendo. Es mi jugador franquicia. Ahí, increíble el juego que tuvo. Tuvo 2 anotaciones, si mal no estoy, si me recuerdan por ahí. Y no, lo más importante. ¿3 tuvo?
Sí, no. Bueno, no estoy tan seguro, pero creo que se fueron 3. Ahí, amigo Fer sufrió.
Sí.
Justino, estaba hablando de Justino Jefferson.
Sí. Ajá.
Sí, 3.
Justiniano. Después, ¿verdad? Okay. Sí. Increíble lo que hizo Justin Jefferson. Y no solamente haciendo anotaciones, sino haciendo jugadas grandes. Eso fue lo más importante, la mejor conexión que pudo tener con Kirk Cousins ese día. Y pues los Packers lo pagaron al final. Y defensivos, yo me voy a quedar con Kyle Van Noy, de los Patriots, partidazo que tuvo contra los Browns. Lo secó completamente. Tuvo 5 tackles solitario, un sack. En total, los 5 tackles las 5 tacleadas que había mencionado, y un golpe a quarterback. El tipo hizo de todo, y incluso en el partido de los Patriots contra los Browns, una mención honorífica ahí a Juwan Bentley, también otro de los linebackers. Creo que ahí estuvo el éxito de Bill Belichick y su defensiva, en que estuvieron blitzeando y estuvieron haciendo un juego muy inteligente, y los linebackers brillaron, ¿verdad? Por aquí tenemos algunos comentarios. Justamente Alejandro dice Kyle Van Noy se echó un juegazo. Tuvo 4, Austin Eckler mencionada por aquí. Marco López apareció por acá, nuestro amigo Charger.
Chargers, está contento.
Buenísimo lo de Austin Eckler, ojalá continúe así el resto de temporada. Y Huertas dice que defensivo nomina a Bosa porque evitó el milagro.
Otra vez con los Steelers, HH a la gran hombre.
Ya, hombre, ya hablo.
Elegí alguna semana, elegí un jugador diferente al Steelers, por favor, Huerta. Aunque sea una vez. Y bueno, así estamos, vamos llegando ahí a la sección, una de las secciones más esperadas del programa. Y muchos dirán, ¿por qué no mencionaron a Jonathan Taylor en el jugador ofensivo? Creo que eso iba a ser la elección general de todos, y es por eso que Jonathan Taylor, como bien nos dice Fer, va a protagonizar nuestro bueno de la semana. ¿Listo, Fer? Tu tiempo.
Buenísimo.
Vamos, ya tengo el video, dale. Los kickers de la NFL son los malos y las cadenas esta semana se llevaron el feo.
Por no decir las cebras.
Sí, por no decir las cebras, pero realmente los cadeneros estuvieron maletas ahí en el partido de Bills Colts. Bueno.
Entonces, Fer, contanos, en resumen, el bueno es...
El bueno, Jonathan Taylor. Esta semana el running back de los Colts tuvo 185 yardas y 5 touchdowns totales, combinados entre acarreos y recepciones. En lo que va de la temporada lleva 1,222 yardas y 3 anotaciones. tomó la estafeta de espectáculo en running backs que dejó Derrick Henry por su lesión. Y vaya partido que nos brindó el domingo contra los Bills. Les dio hasta para llevar a la mejor defensa de la NFL, que promediaba creo que 3 yardas por acarreo la defensa de los Bills, pero vino Jonathan Taylor y les dio yarditas hasta para llevar
190 yardas.
Entonces, malos, la verdad que esta semana tenemos en conjunto a los kickers de la NFL, entre Harrison Butker, Matt Prater, Matt Amendola, Mason Cosby, Randy Bullock. No sé si falló el de los Cowboys, hablo. También no, no. Creo que falló, ¿no? Estos kickers se combinaron para más de...
El coreano también falló.
8, con Yohe. Sí. Fallaron para más de 8 field goals y extra points. La verdad es que no sé ustedes, pero yo estoy sorprendido de ver una temporada. Nunca había visto una temporada tan pura lata para los pateadores. Están teniendo muchos fallos y esta semana tuvieron fallos muy importantes que les daban puntos claves a sus franquicias. Entonces, entre Harrison Butker, Matt Prater, Amendola, Cosby y Bullock, se llevan el malo de la semana. Y el feo, bueno, son las cebras o los encargados de las cadenas. Privaron de una conversión importante a los Buffalo Bills al inicio del partido contra los Colts. No sé qué tanto eso influyó en el desarrollo del partido. Quizás si hubieran anotado en esa serie ofensiva los Bills, la historia hubiera sido otra. Pero les negaron por errores diversos que la cadena estaba enredada, que no tenían las mismas medidas, que en comparación a las que siempre están a las bandas del campo. Entonces, el feo de esa semana se lo llevan realmente los refs encargados de las cadenas, que le hicieron una mala jugada a los Buffalo Bills y por lo menos de un 1-10 y una posibilidad de touchdown los privaron en ese partido.
Excelente, mendigas cadenas siendo protagonistas. Gracias, Fer. Vamos a estar publicando en redes los resultados, esta información, perdón, de quién es el bueno, el malo y el feo para la semana 11 para el Pocas. Y de una vez, ya que Fer tiene la palabra, vamos a ver la semana 11, pero antes de la quiniela Pati Sandoval. Espero Vampeta esté haciendo ya las gestiones necesarias ahí donde tiene que hacerlas. Pero cuando muestre esta tabla, señores,
esa es la parte del programa que menos me gusta.
Cuando muestre la tabla, quiero pedirle a todos ustedes que estamos acá un aplauso, por favor. Cuando muestre la tabla. Un aplauso para Gabriel, que por primera vez sale.
Funcionó mi técnica. No les voy a decir qué hice, pero funcionó.
Por primera vez desde que tenemos el podcast, Gabriel está en una semana de líder en alguna de las dinámicas que tenemos. Que no sea fantasy, ¿verdad? Que sean puras predicciones. Y creo que lo peor es que me heredó la estafeta del malo ahora a mí, ¿verdad? Pero en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. A ver, contanos, Fer.
Pues una semana, la verdad es que, como han venido siendo últimamente, bastantes impredecibles en cuanto a los resultados. Los equipos están dejando todo en la cancha por sacar esa victoria, por buscar playoffs. Así que cada vez se vuelve más difícil sacar una victoria. Entonces, tenemos acá a Carlos Rodríguez de los Seahawks, que tuvo 10 aciertos, igual que Fercho Pelayo de Thunder Lions, Gabo, que felicidades, al fin saliste del sótano, Herbert, Jaime y Marcos, ese trío de patriotas que también tuvieron 10, Mario Gatica, Pedro Celada de los Dolphins, Vampeta también, que ha tenido muy buenas semanas, ahí se ha estado manteniendo entre los líderes, y Axel Blanco, ahí que se colocó, fue el primero que tuvo 9 aciertos.
Puchi, gracias. Felicitaciones ahí a nuestros líderes. Vamos con el frío sótano, están dejando la estafeta.
Claro.
Tenemos a Lester, Marco López,
Alejandro, Martes,
Napa, que vean que ahí está en el sótano, que no hay corrupción en esta piñela. Steve Saldívar también se cayó, había estado punteando las primeras dos fases de la quiniela.
El ganador de la semana 2.
Alejandro Donis está también malos resultados. Saulo, José Chávez y Alejandro Gramajo, que sí se pasó de lanza con 3 aciertos nada más.
Walter, a la otra, ponele 0, hombre. Sí. 0 por maleta.
Fíjate que hubo un participante esta semana que no sé por qué se le ha ido, pero no marcó como 6 juegos y aún así tuvo mejor resultado que
estaba bolo.
En nada.
Y bueno, vamos a la tabla acumulada. Tenemos a Marcos Rosales ahí de los Pats, que lleva 27 aciertos. Tenemos a Mario Gatica, que va en segundo lugar. Bampe también, que va ahí punteando tercer lugar. Tenemos a Carlos Rodríguez, Carlos Victoria, Fercho, que también está ahí peleando.
Gabriel
López, Gabriel, muy bien, Gabriel.
Puchica,
el cuadro de los dos.
Eso.
Y el ingeniero malandro, que desde que ganó 2 veces seguidas, ya.
El ingeniero malandro se cayó como
su equipo.
Sus Raiders, Car y sus Rojitos, etc.
¿Se acuerdan que la semana?
No, los Rojitos no.
La semana pasada estuvo aquí Jorge Rivera y hablaba eso, ¿verdad? Que la primera fase de la quiniela la ganó por los Raiders, decía, porque le atinaban los ganadores de ese juego.
Por cierto, la foto de nuestro amigo Jorge fue un hitazo. La mejor foto que hemos visto en el grupo, toda la planta del ¿cómo se llama este? Del Chespirito, el.
Godines.
No. El ladrón este.
Ah, el peterete.
Y hay unos stickers, yo por ahí estoy en un grupo así que mexicano y así les pusieron al amigo. Es excelente la foto.
Pues tenemos ahí para cerrar a Ligia Malandro y a Jaime Soberanis. Estos son el top 10 para esta tercera fase de la quiniela. Llevamos jugadas 3 semanas. Esta semana 12 es la cuarta. Y va a haber un nuevo ganador ahí entre los primeros. Así que todos los días que están acá en la tabla acumulada son los que tienen más probabilidades de llevarse ese premio, que ya vieron todos que sí está muy lindos, la verdad, los premios. Entonces, ahí analizar. Ahí analizar bien los picks para poder ganar la tercera parte de la quiniela.
Yo quiero mi cuadro de los Cards, vos.
Mándelo a hacer, chavo.
Haga sus pedidos.
Aquí mandarlo a hacer porque sos parte del podcast, no puedes ganar.
Haga sus pedidos. Sí.
Te vamos a dar la mención honorífica a final de temporada que fuiste el ganador de la semana. Pero no te llevaste el premio.
Solo la mención.
¿Por qué crees que no estoy adivinando yo mejor?
Buena.
Por aquí unos comentarios que tenemos rezagados. Alejandro Donis dice, tiene pesadillas con Bosa. Huertas, es correcto. De hecho, Huertas le contesta. Solo veo cómo le cae Big Ben una y otra vez. Sí,
Huertas, hace tu podcast, años. Huertas.
Herbert López dice, sí, en el top 10. Herbert, por ahí está. Herbert va en camino a ese cuadrito de premio. Nata dice, no hay posición insignificante en la NFL. Las cadenas, o como vimos a los kickers, son importantes haciendo lo que deben hacer, por muy pequeñas que parezcan. Hashtag teamwork. Ahí está el hashtag de la semana, proporcionado por Nata. Gracias, Nata, por el hashtag de la semana, teamwork. Y dice, rayos en el sótano, pero nos verán volver. De igual manera, ganes o no ganes, estoy seguro que ya vas a exigir un cuadro de estos.
Ya,
ahí ya no hay.
El regalo de Navidad está seguro este año.
Enfrente tiene la foto de los Packers y atrás la foto de Ferch. No digamos cómo va, pero ahí está la foto.
Con la camisa de Aaron Rodgers.
No me lo quiero imaginar.
Muy bien. pasemos. Pasemos a
partidazos.
A la semana 12. La semana 12 cargadita, ¿por qué? Porque tenemos tres juegos este jueves para quienes están iniciando en el mundo NFL. Durante el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos, se acostumbra a tener fútbol. Inicialmente solo los Lions jugaban en este día.
Los Osos, ¿no? Los Cowboys.
Cowboys y Washington.
Los Cowboys fueron agregados. Ajá, Cowboys y Washington era un juego que se programaba, pero esto empezó mucho después del de los Lions. Y últimamente, pues, crearon un juego más, dieron un juego extra en la noche, desde que salió el TNF, ¿verdad? El jueves de fútbol por la noche.
Sí.
Ese partido también se juega en el Día de Acción de Gracias, que es el jueves último de cada mes de noviembre. Como era de esperarse, van a haber buenos partidos para esta semana 12. Acá en pantalla ustedes están viendo los que están calendarizados para ver en televisión, televisión abierta, televisión por cable. Hay muchos otros juegos que no van a estar en televisión. Muy importante mencionar que en algunos tenemos colocado ESPN 2 o Fox Sports, porque dependiendo su proveedor de cable y la señal que ustedes reciben, puede estar en cualquiera de esos dos. Tenemos el Bears Lions que abre la jornada a mediodía, luego los Raiders Cowboys recibiendo a los Raiders, los Cowboys en Dallas, y este Bill Saints, que en papeles pues puede pintar a un juego muy interesante jueves por la noche. Ese Titans Patriots, para mí un juegazo del domingo, no hay de perdérselo. Hubiera movido ese horario estelar.
Sí.
Steelers Bengals, juego divisional. Rams Packers, otro partidazo que se viene ahí, otra prueba dura para los Packers y para los Rams, para los dos equipos en sí. Chargers Broncos, duelo divisional, siempre son buenos.
Sí.
Browns Ravens nos cierran en la noche.
Divisional igual.
Y Seahawks Washington. Esta semana no se somata
el
la mesa.
El partido dejan de Monday Night.
Gracias.
No se somata.
Por fin una semana sin completar el número.
Esta semana descansa la mesa.
Sí, correcto. Cabos. Entre otros partidos de la semana tenemos el Dolphins Panthers, el Giants Eagles, muy interesante, un duelo divisional siempre, el Jaguars Falcons. Este partido, con las caras que están mostrando los Falcons en los últimos dos juegos, creo que Jaguars debe aprovechar esa oportunidad. No está por televisión, pero es un juego a ver el domingo a mediodía. También el Colts Buccaneers, por favor, atentos.
Partidazo.
A este juegazo. El 49ers Vikings, Texans Jets. Texas Jets
partidazo.
Va por el partidazo por el pick número uno.
American Games of the Week.
Cabal,
el Toilet Bowl.
Ese es el juego por el draft, así le vamos a llamar a ese. ¿Quién se lleva el pick uno de la siguiente temporada? Y bueno, vamos como siempre con las recomendaciones. Esta vez solo quiero uno, no me van a mencionar más, que los descalifico. Un juego, Fer, que no sea el de tu equipo, que recomendás, no se deben perder, esté o no esté en el calendario, acá.
Yo creo que el Colts Buccaneers va a ser una buena medida para ambos equipos. Entonces, no se lo deben de perder, Colts Bucaneros.
Gracias, Fer. La misma pregunta para Gabriel. Gabriel, una elección.
Un partido interesante, y no solo porque va a ser interesante y apretado el de los Rams Packers, sino porque al final yo creo que este partido va a definir esa división al final, quién va a jugar no de visitante, sino de local en la postemporada. Hay que verlo, ¿verdad? Que yo soy casi seguro que el que gane ese partido va a estar.
El Cid 1.
Sí, el Cid 1.
Papeta solo se ríe. ¿Cómo te ningunean, verdad? Papeta, ya. Papeta, te doy ahorita micrófono para que te defendas.
Fíjate que yo me voy con el mismo. A mí me interesa ese Rams Packers por la conferencia.
Vos te conviene más que ganen los Rams, ¿no?
Sí. Ahí tenemos un calco de lo que fue el divisional del año pasado.
O sea que veremos a un Vampeta apoyando a los Packers.
No, fíjate que.
Ahí
no
está, creo. Esa imagen no, quiero ver.
Solo quisiera ver.
Quisiera ver el rendimiento de ambos
equipos, porque posiblemente ahí estaremos viendo el rival de la final de campeonato contra los Cards.
Recordate que él es Rams desde Kurt Warner, entonces.
Ajá, soy Rams desde Kurt Warner. Pero sí, es interesante, yo recomiendo ese.
Sí. Osiris, ¿qué juego vas a recomendar que no sea el de los Seahawks?
Que no, nadie recomienda. No, definitivamente ese no. El Vikingos contra San Francisco. La verdad es que ahí por división también. Quiero ver también si los Vikingos vuelven ahí, otra vez a ganar o solo fue pura llamarada de Tusa.
Es lo más probable.
Qué vale. Un golpe de suerte.
Ese partido es por comodín. Vikingos Niners es partido por comodín.
Sí, tienes razón. Ese va a estar bueno.
Sí.
Yo, este juego me llamaba mucho la atención desde hace 2 semanas, pero los Titans se han venido ahí despedazando en temas de lesiones. El Titans Patriots, me gustaría verlo y lo recomiendo mucho. Hay que ver la mejoría de los Patriotas contra un equipo que ahí está líder de su división, que está siendo contendiente. A pesar de las bajas, han sabido recuperarse. El accidente que pasó con los Texans, pues ya hemos hablado esto es fútbol, ¿verdad? Acostúmbrense poco a poco a ver este tipo de resultados cuando menos se lo esperan. El que menos creen se va a volar a un contendiente, ¿verdad? Entonces es la oportunidad de los Titans y su defensa, que también los ha mantenido en la lucha en muchos de los juegos, ver si el ataque de los Patriotas es suficiente para detenerlo. Por ahí muy interesante los frontales de los Titans. Hay que ver qué tal va a jugar Mac Jones con la presión que ejercen, ¿verdad? Entonces, este es el juego que yo les recomiendo. Obviamente, vean todos los que ustedes puedan. El domingo es un día para dedicarle al fútbol. Con esto dicho, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Muy agradecidos por la sintonía. Recuérdense, siempre todos los martes, media hora antes de este live, el Fantasy Tools por Instagram Live. Ya por ahí se les está reconociendo bastante a los Toolboys en redes, ¿verdad? Ya se les está pidiendo mucho consejo a los Toolboys.
Están pidiendo mi cabeza ahí.
¿Por qué me dijiste que alineara este?
Pero Gabo dijo
que ¿por qué va de último? ¿Qué está pasando?
¿Por qué no me hizo puntos y Gabo me dijo que lo hiciera?
Gabo dijo alinear a CeeDee Lamb, no contaba que él se iba a conmocionar, ¿verdad?
Sí. No, yo dije que estaba lesionado, que tuvieran cuidado y cabal pasó lo que dije. Si regresen a ese el martes pasado, yo dije eso de CeeDee Lamb. Y sucedió lo que sucedió.
Ok, aquí, bien. Por aquí, Gabriel quiere antes de despedirse
sí. Hablar un poquito. De fíjate que yo quería así rapidín, fíjate que en Estados Unidos, al igual, este fin de semana, el Thanksgiving es también un fin de semana de fútbol colegial, se programan muchos partidos, el día del fútbol, hay un juego el jueves, pero el día fuerte, el colegial es el viernes, recordemos que ajá. En Estados Unidos el feriado es largo, ¿verdad? Se van desde jueves hasta domingo. El día viernes hay buenos partidos, aprovechan para poner partidos con equipos que se llevan las ganas desde toda la vida, ¿verdad? El jueves está Ole Miss contra Mississippi State, dos equipos del mismo estado, es un juegazo, Ole Miss está rankeado número 9, o sea, está en una buena posición, Mississippi State no tanto, pero siempre hay una rivalidad ahí de toda la vida. El día viernes está jugando Cincinnati, que está rankeado número 4, Iowa número 16 contra Nebraska. Ese es un buen partido también. También está jugando Utah, Arkansas y North State. North State contra la Universidad de Carolina del Norte, ¿verdad? Por lo regular, para darme a entender, ponen a los equipos del mismo estado a jugar este fin de semana. Georgia va a jugar contra Georgia Tech. El juego que tal vez va a ser el más reñido es el de Ohio State con Michigan, que es el número 2 con el número 5. Si cae Georgia y Ohio State le gana a Michigan, es muy probable que haya un cambio en el ranking. También está el juego de Oklahoma con Oklahoma State. Es un juegazo, Oklahoma número 10, Oklahoma State número 7. Es un juego muy reñido. Texas A&M número 15 contra LSU. Alabama va contra Auburn. Auburn no está muy bien rankeado este año. Pero al final Alabama está jugando muy bien. La Universidad de Houston contra la Universidad de Connecticut. Wake Forest contra Boston College. Tienen para darse gusto. Si tienen tiempo este fin de semana, pueden ver partidos de NFL el jueves, pasar todo el viernes viendo partidos de colegial y el sábado. Este es el fin de semana por excelencia del fútbol americano en Estados Unidos. Si tienen tiempo, les recomiendo que vean, pueden pasar viendo fútbol americano desde las 10 de la mañana, desde las 12 del mediodía, si quieren, hasta las 10 de la noche de lunes a domingo.
Dichosos los que no trabajan.
Dichosos, pues, comiendo pavo.
Vamos a llegar a tu casa a comer pavo.
Sorprendente esa posición de Cincinnati ahí.
Sí.
Y para remarcar que ni Clemson ni LSU están ni en el top 20 de ranks.
La vida después de todo.
Ohio State se logró meter. Ohio State venía subiendo desde la posición de abajo del 10 y ya está en segundo lugar. Incluso le quitó el segundo lugar a Alabama. Y hay que recordar también de que el colegial se acaba ahorita en noviembre. En diciembre ya comenzamos con los Bulls, entonces los juegos más importantes.
Este es el último fin de semana ahorita de temporada regular.
Correcto. Entonces,
Hawkeyes desde Ezequiel Elliott.
Si nunca han visto colegial, este es el fin de semana para empezar a verlo. Y ahí hay una gran diferencia con la NFL. Pero los partidos son mucho más emocionantes en algunos casos. El tema de las aficiones es bien bonito verlo, el tema de las bandas. Aunque no tengan un equipo a quien seguir o solo por el hecho de ver fútbol americano, es bien interesante, súper recomendado. Y les apuesto que se van a comenzar a meter en el mundo del colegial si ven un partido de estos.
Si ustedes creen que los Packers y los Osos no se pueden ver, esperen a ver rivalidades colegiales. Sí. Son unos niños comiendo dulce los Packers y los Osos a la par de estas rivalidades. Gracias, Gabriel. Y por ahí, no menos importante, tenemos ahí un pendiente de Osiris. Osiris tuvo una apuesta con Fer hace unas semanas relacionado al partido Packers-Seahawks. Al final los Packers ganaron ese encuentro. Así que Osiris tiene una apuesta que pagar.
Ahí está.
La apuesta era si ganaba el equipo de cada uno de ustedes, el perdedor tenía que escribirle y declamarle un poema.
Escribirle, declamarle, hacerle flyer.
Entonces, Osiris, por favor, el micrófono es tuyo.
Bueno, no conseguí jersey, así que aquí está un chiquitín.
Ah, qué bueno.
Eso le queda. Ahí va,
del cielo cae un pañuelo bordado a mil colores.
Guárdamelo para un.
Cuatro esquinas decía. Packer de mis temores. ¿Por qué de mis temores? Porque 17-0 no metimos ni las manos.
Primer cero en
buena.
El ara de Russell Wilson. Bien. Bravo, eso se llama para apuestas, ¿verdad, Sauliño?
Yo te la debo todavía, ¿no?
Percho, me dijiste que te la guardara para.
Ah, no. Ya, pues, ¿verdad?
Una primicia, señores. Están incriminando ahí. Sí, ahí van a pegar a Mech. Ya se puso rojo.
Matas son mentiras, matas. Gabriel, en el convivio vas a tener que dar una gorra.
Ay, te voy a llevar, tengo varias.
Esas primicias no se dicen aquí.
Bien, eso sube el rating.
Sube el rating.
Sube el rating. Nata, todo es actuado hoy, todo está arreglado.
Es show.
Es show, Nata, es show. Fer, gracias por haber participado con nosotros en el podcast. Ya vimos que va a ser tu último día.
Vienen los desvelos.
Para que, si no tenemos ahí de prueba a Manuel Bocanegra.
Sí.
Que vive acá a esta hora. A las 9 de la noche no puede entrar porque tiene que calentar la pacha, tiene que esterilizar los pepes, tiene que cambiar pañales y poner a dormir. Sí. Saludos, Manuel. Ojalá nos
pase la de caballito ahí con el patojo.
Calma, no, no.
Ah, Nata dice, me ganó, yo lo iba a pedir. Bueno, entonces habrá.
Digo, Nata, ahí va.
Ahí la llevas.
¿Será que, mire, ¿será que Fer no está enterado de algo? Ahora ya cambió para ahí.
O sea, con.
Ahora ya no son risas, sino es sudor el de Fer.
De repente Nata habló con Osiris, se pusieron de acuerdo.
Algo no sé. Ahí, algo ay, raro de ahí.
Hay algo curioso con la vestimenta mostrada en los patios. Bueno, así llegamos al final. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Visiten www.elpodcast.net. Ahí estamos en todas las redes sociales. Denle click y síganos, estamos en Instagram, estamos en Twitter, los sábados se pone muy emocionante Twitter regularmente con temas colegiales, y el Instagram pues siempre estamos ahí brindando información, el Twitter. Recuerden, tenemos más contenido en sportingcorp.com, ya Sporting tiene su página, síganos por favor, no dejen de darle like y compartir a las publicaciones, al live, a nuestros audios, vayan y búsquenos en nuestras plataformas de audio. Estamos como el Pocas y nuevamente agradecido a toda la comunidad NFL en Guatemala. Se viene la semana 12. Qué alegre y qué triste cada vez que vamos avanzando. Estamos a
ya
nada.
Ya se ve el final del camino.
Ay, no. Estamos siete a nada partidos. En la postemporada. Así es triste. Y disfruten, como dijo Gabriel, si ustedes no ven colegial, este viernes es un muy buen día para arrancar a ver. En diciembre se vienen las tazonizas, que esas no hay que perdérselas por nada del mundo. Y en enero vamos a estar viendo el partido final, ¿verdad? Por el colegial, y vamos a estar ya en comodines mínimo y en la primera ronda divisionales de la temporada 2021-2022 de la NFL. Nuevamente, gracias a quienes hicieron posible este programa. Gracias, Vampeta, por participar. Gracias, Fer. Recuerden, Fer, por ahí vamos a estar subiendo ya las predicciones de la semana 12. Esta semana se cierra un nuevo ganador, el ganador de la fase 3. Así que pilas ahí con sus predicciones. Gracias, Osiris y la comunidad Seahawks Guatemala. Recuerden seguirlos en Instagram, @hawks.gua.12. Y el amigo Bronco, Gabriel, gracias.
Tendrán
amigo.
Tiempos mejores en Seattle.
Recuerden el Fantasy Tool, si no lo vieron y están interesados en Consejo Fantasy, no tengan pena, vayan al perfil del podcast en Instagram, @el_podcast, y ahí van ustedes a ver la grabación del especial del día de hoy.
Y la publicación también, el listado.
Correcto, que nos hizo Fer y Gabriel. Creo que ese listado estaría bueno publicarlo en Gabriel, no sería buena idea si lo publicamos.
Dale,
para que
dale.
La gente pueda tener acceso a ello. Vamos a estar haciéndolo. Entonces tengan ustedes una muy buena noche. Disfruten este jueves de fútbol. Ojalá ganen los Vaqueros. Ojalá ganen
los Broncos.
Ojalá ganen los Lions. Ojalá ganen sus equipos.
Ojalá ganen los Lions, señores. Si ganan los Lions, hay que invitar a nuestro amigo Fercho.
Ahí está, listo. Fercho siempre nos ve o nos escucha. Ya sea ahorita o el día de mañana, siempre está pendiente al live en formato audio también. Fercho, si lo escuchas, te queremos acá la siguiente semana. ¿Saben qué podríamos hacer también? Ver de traer al amigo Edel de los Reyes del Emparrillado y tener ahí un crossover México-Guatemala nuevamente.
Okay,
vamos a hablar con Edel. Los Reyes por ahí nos van a estar invitando. Ayer estuve hablando con Edel. Para probablemente el siguiente lunes. Ahí les vamos a estar dando noticias del nuevo, de la versión 2 del crossover. Endgame no es nada con lo que va a pasar ahorita. Sean ustedes, buena noche. Nos vemos, Guatemala. Nos vemos, mundo.
Saludos.
Buenas noches, Guate.
Saludos, caballeros. Adiós.